cuestión. No nos olvidemos que Milei es un combatiente y el combatiente tiene lastimaduras siempre, ¿no?
Eduardo, ¿qué tal? Juan Pablo Viole y Victoria Villarruel. Digo, porque usted habla de Patricia Bullrich, que quizá tiene menos exposición. Imagino que Victoria Villarruel, la vicepresidenta, también está en esa vereda, ¿o no?
Victoria Villarruel fue prácticamente la líder de imagen de todo el conjunto, a través de julio-agosto. Y estos dos meses, octubre-noviembre, ha tenido una caída significativa. Significativa desde arriba, ¿no es cierto? Está entre 43 y 45. Pero ya no ocupa el primer lugar, ni el segundo, el tercero. Antes estaba primero Victoria Villarruel, segundo Patricia Bullrich, tercero Milei.
¿Y eso quizá tiene que ver por este entrecruce que tuvo con el presidente?
Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Su imagen, digamos, incluso algunas actitudes de cercanía con el peronismo a través de Isabel Perón, etcétera. Eso no se entiende bien cuál ha sido la estrategia, pero seguro que no salió bien.
Eduardo, gracias por atender a Cadena 3.
No, es un gusto siempre hablar con ustedes. Que tengan una buena tarde.
Que le vaya muy bien. Eduardo Alessio, consultor de Irol y Bernstein, con este resumen de lo que ha dejado su relevamiento en este primer año de la gestión de Javier Milei. Vamos con un título de Lucas Correa, te escuchamos.
Luis, una investigación desarrollada por médicos especialistas aquí en la ciudad de Rosario reveló que el humo de los incendios en las islas del Delta elevó el número de pacientes infartados, no solamente en Rosario, sino en la región. Esto ya fue publicado a nivel internacional, tiene un valor muy importante. Escuchar a Gerardo Zapata, que es el jefe de coronaria y del servicio de cardiología del Instituto Cardiovascular de Rosario, que se refirió a este tema y que justamente hablaba de las enfermedades cardiovasculares. Primero, que siguen siendo la principal causa de muerte, asociado con factores tradicionales, pero claro, hay factores de riesgo que no son tradicionales. Ahí aparece la contaminación ambiental, ahí aparece el humo, ahí aparece el humo de las quemas, y así nos lo contaba.
Asociamos a las enfermedades cardiovasculares con factores de riesgo clásicos, es decir, tabaquismo, diabetes tipo 2 del adulto, por obesidad abdominal, colesterol alto, presión arterial alta, pero sabemos que hay estudios sobre factores de riesgo no tradicionales. Uno de estos es sin ninguna duda la contaminación ambiental, pero en particular lo que nos reúne a estos investigadores fue la relación que existió entre la contaminación ambiental, es decir, la liberación de material no deseado en el entorno debido a la actividad humana y su relación con las enfermedades cardiovasculares. Como estos centros son hospitales de derivación, es muy probable que los ingresos por infarto representen unos kilómetros alrededor de 100 periféricos de nuestra ciudad. Pudimos demostrar que los días de quema este material particulado estaba 3 veces por encima de los valores deseados y, en segundo lugar, que se relacionó a un aumento de la incidencia de infartos en estos 2 centros públicos y privados de nuestra ciudad. Este material que aspiramos produce inflamación. La inflamación produce un estado protrombótico, es decir, lastima interiormente las arterias y genera un trombo que ocluye la arteria, puede producir o un infarto o un ACV.
Bien, Luis, hasta ahí. Obviamente, apenas un poco, ¿no?, de lo que fue la entrevista con Gerardo Zapata. Recomendamos visitar la página de cadena3.com, donde está justamente esta nota, donde está el audio completo, donde, por supuesto, hay más información, pero ahí estaba lo más importante. Y lo que decíamos, el humo de las quemas en las islas, confirmado ya científicamente, generó un aumento de los infartos en Rosario y en la región.
Gracias, Daniel Basterra, título del deporte.
Bueno, estamos a 5 días menos, ya van 4 minutos, ¿no?, de la definición, digo yo, por si quiere poner la cuenta regresiva. Y va a empezar esta hora, exactamente, se van a demorar un poquito, tienen que coordinar el inicio de los partidos. Estamos a 5 días exactos para el comienzo de la definición, que, como decíamos, estábamos especulando con la posibilidad del tema de los árbitros, y finalmente, bueno, 2 árbitros medianamente creíbles, bastante creíbles, diría yo, más allá de que pueden equivocarse, fueron los designados para esta definición importante que tendrá el fútbol argentino entre 3 equipos. Lo reitero, van a ser árbitros de los partidos el próximo domingo a la hora 19:30, Facundo Tello para Vélez Sarsfield Huracán, con Lucas Novelli en el VAR, y ya el Falcón Pérez para Talleres Newell's Old Boys, con Mauro Vigliano en el VAR. Después va a haber también importantes partidos que tienen que ver con la definición para ingresar a las copas, ¿no? O a la Copa Sudamericana, fundamentalmente. Está mucho más claro lo de la Libertadores. Por ejemplo, Instituto Godoy Cruz, Brian Ferreira, no me gustó el otro día el arbitraje de ese muchacho. El Rosario Central Belgrano, por la expectativa de Central frente al Celeste, que ya ha quedado eliminado, Fernando Espinosa. Boca Independiente, Boca a repechaje la Libertadores, lo más probable, tiene chance de ir al grupo, tiene chance de quedar afuera y todo, frente a Independiente, que dio un buen paso para, ya se metió en la Sudamericana y tiene una mínima chance de meterse en la Copa Libertadores, depende cómo se liberen los grupos. Esto tiene que ver con que se liberen los grupos de arriba, por ejemplo, que Vélez gane la Copa Argentina y Talleres gane la Liga Profesional, se liberan dos cupos y entonces ahí entran Boca, River y el que sigue Independiente. Toda esa expectativa pasa y es muy interesante lo que se va a vivir en la última fecha, que tiene que ver también con la clasificación a las copas. Obviamente que estamos con la mirada puesta arriba.
¿Todo eso se va a jugar en la misma hora?
No. O sea, algunos partidos sí, que tienen que ver justamente con la Copa Sudamericana. La definición del campeonato va a una hora y un día. Por ejemplo, como decíamos, el domingo a la hora 19:30, Talleres Ñul, Vélez Huracán. Son los únicos dos partidos. Pero después hay otros partidos que definen clasificación a las copas. Hay equipos que están luchando para ingresar, por ejemplo, Unión, Lanús, Defensa y Justicia, Argentino Junior, Platense, hasta Instituto, que están peleando allí con alguna mínima chance de poder ingresar. Bueno, todos esos equipos van a jugar el sábado a la hora 17, Instituto Godoy Cruz, Central Belgrano, 19:15, Boca Independiente, Racing River. Esos dos partidos son de los dos clásicos que vamos a estar transmitiendo, que no tienen relevancia o demasiada relevancia para la definición del campeonato y la clasificación a las copas, y los otros partidos que sí interesan son los que involucran, los que se van a jugar el domingo, por ejemplo, Defensa y Justicia Unión, Platense, Gimnasia y Rima La Plata. Así que los han distribuido más o menos por horario, no todos muy coincidentes, pero bastante bien dentro de todo.
El ministro desde Regulación, Federico Sturzenegger, participó de la reunión del Comité Ejecutivo de la Unión Industrial Argentina. Allí el funcionario explicó cuáles son los ejes centrales del gobierno: libertad económica y superávit fiscal. Destacó la reducción del gasto público, las desregulaciones que están creando las condiciones para que el sector privado sea el motor del crecimiento. La respuesta de los hombres industriales fue un mini rigi, pedirle un mini rigi para el sector pyme también. Y además la infraestructura y la logística, mejorar la competitividad. Antes el presidente con Luis Caputo pasaron por la rural y allí el presidente prometió bajar las retenciones el año que viene si continúa la mejora fiscal. Milei repasó los logros de su primer año de gestión, destacó la estabilización económica y la eliminación de regulaciones, han dicho esto le ha dado dinamismo al sector, y dijo el compromiso es claro: si la economía sigue expandiéndose y el aumento de ingresos demuestra ser sostenible, avanzamos con la baja de retenciones. Esto estará acompañado de una reducción del gasto público porque la motosierra continúa. Y el ministro de Economía Caputo, que también estuvo en la rural, prometió que las retenciones y el cepo se van a ir, que es todo cuestión de tiempo. Vamos a saludar al presidente de CARVAP, que es la entidad que nuclea a los productores rurales de Buenos Aires y La Pampa, Matías de Velasco. ¿Cómo le va? Luis Fernández Echegaray lo saluda.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo le va? Ahora soy secretario de CRA, de Confederación de Rurales Argentinas.
Bien, perdón, gracias por la aclaración. Bueno, Matías, ¿qué mirada tienen ustedes sobre esta perspectiva de una baja de retenciones? Quizás no sea una eliminación, como estaban reclamando, pero una baja si efectivamente la economía acompaña.
Bueno, a ver, me parece que lo que está haciendo, a ver, que lo que hace el gobierno es que lo pone al campo como garante de la macroeconomía argentina, del superávit fiscal. Entonces le pone todo el peso del éxito del plan económico sobre los hombros del campo, ¿no? Manteniendo las retenciones. Fíjese usted que esta semana mismo, cuando saca a Mizrahi de lo que sería de lo que era la AFIP, ahora ARCA, es porque le crean un impuesto para la personas que están, los youtubers o la gente que está, digamos, en las redes. Pero, a ver, pero al campo no le importa la carga impositiva, esta carga impositiva que se mantiene, ¿no? Entonces realmente estamos, vemos eso con preocupación y siempre, digamos, están haciendo lo mismo que han hecho otros gobiernos, que le ponen todo el peso del país, lo cargan sobre los hombros del campo, ¿no? Con lo cual es una
medida...
Dígame.
Decimos, ¿no?, una promesa clave que ha hecho el gobierno, pero ¿qué más le falta al gobierno como señal para el sector?
Bueno, eso fue lo que hablábamos recién, el tema de retenciones, es fundamental que lo termine. Pero no solo como una cuestión de cada productor en sí, lo cual ya es importante, sino también por una cuestión de ambición del país, como proyecto para el país. Yo le garantizo que ustedes sacan las retenciones al campo, la producción se va a duplicar. El productor lo único que quiere hacer es producir más y más. Es un enfermo lo producir.
Pero digo, ¿las economías regionales están en la agenda del gobierno?
Yo creo que es un gobierno que hasta ahora se ha concentrado mucho en lo que es la macroeconomía del sector financiero, la financia del país. Ojo, esto lo ameritaba el estado en el cual recibieron al país, pero tendría que mirar más la producción. Y no lo están haciendo.
Y ahí ponemos en ese listado caminos, rutas, quizá alguna alternativa para sacar la producción a los puertos, que no sea solamente los camiones.
Bueno, por supuesto, sí. El tema ferrocarriles, bueno, de estructura hay muchísimo para hacer. También es cierto que, por ejemplo, ya que usted me dice de puertos, el gobierno realmente están haciendo un avance con algunas... a una baja de costos. El problema es que, supongo, si el gobierno se da la presa a las provincias, a los municipios, pero a su vez tanto provincias como municipios se dan vuelta y nos aumentan los impuestos a nosotros. Por ejemplo, lo que pasó ahora tanto en el puerto de Rosario como en el puerto de Quequén, que nos suben las tasas, nos crean tasas portuarias por vender ahí, ¿no? Como excusa para mantenimiento de los caminos ahí en las zonas aledañas. Que la tasa portuaria, por ejemplo, del puerto de Necochea, del puerto de Quequén, la paga todo el interland de la zona esa, a los productores de desarrollo, sí. O sea, de Chávez, Benito Juárez, que manda ahí, tiene que pagar la tasa al municipio de Necochea.
De Necochea, exactamente, una tasa que le ha agregado a la actividad en el puerto.
Claro, que se la cobra por tonelada exportada y por tonelada importada. Y en definitiva, el exportador lo que hace es se da vuelta y se da cuenta a los productores. Pero lo que es fundamental, que el gobierno cumpla su palabra de eliminar las retenciones. Si no las elimina este gobierno de Milei, no sé qué otro gobierno la va a poder eliminar.
Eso le iba a preguntar, porque ha habido promesas, en algún momento hubo una baja y no se quitaron y los gobiernos van pasando uno tras otro. Si esto sigue así, ¿tienen temor ustedes de que no las levanten o no las eliminen nunca más?
Por supuesto que sí, tenemos temor a eso. Y de vuelta le digo esto, el campo no tiene por qué ser el garante del éxito económico del país. Nos pone sobre los hombros del campo la obligación de mantener las retenciones para que haya superávit fiscal. Y bueno, creo que también tienen, todos los sectores pueden poner el hombro un poco, ¿no? La carga se puede repartir entre más sectores, no solo sobre los hombros del campo.
Matías, ¿cómo le va? Alejandro Augusto lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal, Alejandro?
Un placer. La pregunta es, más allá de las retenciones, que obviamente es el eje central, por lo menos en cuanto al pedido, en cuanto al planteo del presidente Milei. Hoy el gobernador de Córdoba, por ejemplo, ha planteado que para el año que viene su 88% de los recaudados por impuestos al sector rural en infraestructura y servicios. ¿Cómo está la situación? Es difícil hacerlo a lo largo y a lo ancho de todo el país, pero digo, si pudiéramos tratar de hacer una síntesis, separando el pedido de las retenciones, ¿cómo está de infraestructura, cómo está de obras, cómo está de caminos para trasladar la producción en esa situación? ¿Cómo se encuentran las diferentes provincias?
Bueno, a ver, hay provincias que tienen un perfil más productivo, como es claramente en el caso de Córdoba. No pasa lo mismo con lo que es la provincia de Buenos Aires. Hay una estadística que revela que en los últimos años la provincia de Córdoba, a raíz de las políticas de los sucesivos gobernadores que ha tenido, ha superado en producción a la provincia de Buenos Aires. fíjese usted que los últimos gobernadores de la provincia de Buenos Aires, de hace varios periodos, no es gente que venga del interior, sino que es gente que sale de Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del conurbano. Entonces no conocen lo que es el interior, no conocen lo que es la producción.
Pero se quieren quedar, Matías, se quieren quedar con Aerolíneas Argentinas.
Bueno, a ver, me parece que... bueno, no sé si hay que tomárselo muy en serio eso, ¿no? Pero es imposible. A ver, nos están subiendo a nosotros, a los bonaerenses, los impuestos, como por ejemplo el impuesto inmobiliario. Recuerdo usted el problema que hubo ahora en el mes de noviembre con el aumento desmedido del mismo, porque no le alcanza el dinero a la provincia y quieren comprar acciones de Aerolíneas Argentinas. Bueno, parece que es un contrasentido, ¿no? Y no sé si hay que darle mucha credibilidad a eso, pues no lo van a poder hacer. Y menos aún administrarla, ¿no?
Es decir que ha ido en detrimento, digamos, Buenos Aires, que tenía inclusive mayor producción, ha ido en detrimento, por ejemplo, de Córdoba hoy, que pasaría a ser la provincia que más produce, pero a la vez que más ha mejorado en cuanto a infraestructura y obras, digo, por el perfil de los gobiernos.
Sí, sí, provincia de Buenos Aires queda, hay mucho por hacer, el tema de estructura es un desastre, está mal, realmente está mal el tema de estructura. Si hablamos de caminos rurales, bueno, es un problema de toda la Argentina, pero la provincia de Buenos Aires es un problema muy fuerte. Eso es responsabilidad de los municipios, no de la provincia. Pero bueno, en definitiva estamos hablando de la forma de actuar de la política en general, ¿no? Hay municipios que trabajan muy bien, pero otros que realmente recaudan para los caminos de tierra y no invierten la plata ahí. Hay mucho por hacer y provincia de Buenos Aires creo que esa provincia puede dar mucho más de lo que está dando, pero hay que dar un perfil más productivo, igual que lo que es a nivel nacional. Vos al campo te vuelvo a decir que el productor es un enfermo para producir. Dale condiciones, dale señales y te va a llenar, le vamos a llenar de hacienda a los jardines de la Casa Rosada y de hablar de la Quinta Batido.
Gracias por su atención, de Velasco.
Un abrazo grande, hasta luego.
Que le vaya muy bien el secretario de Confederaciones Rurales Argentinas. Aprovechamos y convocamos a nuestro compañero Gustavo Gijena para que nos cuente lo que ha dejado la jornada en materia informativa y en los mercados principalmente.
Y ahora en Informados, El Campo Hoy. El Campo Hoy. El Campo Hoy. La información rural que mañana será noticia, primero en Cadena 3.
Adelante, Gustavo.
Hola, Luis. Hola, campo. Hola, ciudad. Hoy el presidente Javier Milei visitó por cuarta vez en el año la Sociedad Rural Argentina y fue el orador en el cierre institucional del año de esta entidad que preside Nicolás Pino. Allí el primer mandatario elogió el aporte del sector a la economía del país y prometió que en la medida en que podamos consolidar el crecimiento a lo largo del año que viene, más la reducción del gasto público, no tengan dudas que uno de los impuestos que vamos a atacar son las retenciones. Al margen del significado que tiene para el campo esta promesa política, hay un factor de realidad que obliga al gobierno a hacer algo al respecto, porque el mercado de commodities a nivel mundial está en clara tendencia bajista y ese 33% que tributa la soja deja a los productores argentinos literalmente fuera de juego para el año que viene. Así lo explicó el consultor y analista de mercados Enrique Erice.
Hagamos un poco el contexto. La cosecha americana es récord. La cosecha brasileña va camino a récord. La cosecha argentina es 2 millones de hectáreas más y está lloviendo bien y va y bien y va a andar muy bien. Con lo cual tenemos oferta abundante de soja en el mundo. El gran comprador de poroto de soja es China y ellos la ven venir. Grandes operadores de empresas conocidas, multinacionales, con oficinas en China, me dijeron, no tenemos ningún apuro. Así que el panorama del mercado es muy complejo. Lo único que nos queda, la última tabla de salvación para que los precios recuperen, es un problema en la siembra de Estados Unidos en mayo-junio. Si ahí viene bien, entonces vamos camino en un escenario que mucha gente no se lo imagina, porque puede ser una soja de $330 perfectamente. Sí. Milei supera diciembre sin problemas en la calle. El blanqueo fue un éxito. Hay un crédito del Banco Mundial de 8.800 millones de dólares. Y hay un apoyo de Trump, que yo creo que lo va a ver a través del Fondo Monetario Internacional. Entonces el gobierno, yo creo que un recorte en las retenciones, no una quita inviable, yo lo veo como, no solamente como probable, sino como necesario. El gobierno tiene que tomar conciencia de que si el productor se encuentra con una soja de 260 mil pesos, no la va a bancar.
Y con el análisis del consultor de mercados de granos, Enrique Erice, vamos a repasar la información del día en Chicago, tras una nueva publicación del WOSDE, donde se estimó un fuerte aumento en las exportaciones de aceite de los Estados Unidos. La soja cerró con leves ganancias en $365. En Rosario, el mercado operó con cotizaciones entre estables y alcistas. En el segmento disponible, las ofertas por trigo, 195 mil pesos, por maíz, 180 mil, en tanto la entrega contractual de soja quedó en 290 mil pesos. Finalmente, en el mercado de Cañuelas se subastaron 10.600 vacunos, mucha afluencia de compradores, demanda muy activa hoy en el mercado, luego de un repunte en las ventas el fin de semana, donde el mostrador avaló en parte los nuevos precios, aunque marcando el tope para el mercado de 2.500 a 2.600 pesos de máxima para novillitos y vaquillonas. Hasta acá, Luis, toda la información agropecuaria para cerrar la jornada. Informó para El Campo Hoy, Gustavo Gijena. Gran abrazo, hasta mañana.
Sumate desde tu celular, elcampohoy.com.ar. Informados, al regreso. ¿Estás listo para vivir la aventura de tu vida? Participa del sorteo de un increíble viaje para dos personas a la Patagonia soñada con Cadena 3 y Rol Sol. Un recorrido de 18 días que te llevará a descubrir los paisajes más impresionantes de nuestro sur, Puerto Madryn, Ushuaia, El Calafate, Bariloche, entre otros destinos de ensueño. Es muy fácil participar, solo tenés que enviar la palabra Patagonia y tus datos al mensajero de la radio. No te quedes afuera de esta oportunidad única de conocer glaciares, navegar el canal Beagle, recorrer la península Valdés y mucho más. No lo pienses más, manda tu mensaje y prepárate para soñar en grande. Cadena 3 y Rol Sol te conectan con la magia de la Patagonia.
Estas vacaciones, viaja con Rol Sol, www.rolsol.com.
Veneciana, el sabor del pan, es más rico, es más sabor, es buen precio para vos. Veneciana, el sabor del pan, veneciana.
En cada rincón del mundo hay argentinos que llevan su identidad y construyen nuevas historias.
De haber encontrado argentinos en 70 países diferentes.
Cada domingo de 7 a 8 de la mañana, Adrián Cragnolini nos acerca sus voces.
Estamos devolviendo la visita de una manera impresionante.
Sus rostros, sus anécdotas y sus sueños.
Bueno, hace como 20 años que vivo afuera y siempre sé que voy a ver Argentina.
Experiencias que emocionan, inspiran y nos conectan. La cadena más grande. Este domingo por Cadena 3 Argentina.
Llegó Fiestas Salvajes a Mayoristas Jaguar. 10 días de ofertas desgarradoras. Llevando 6 sidras, etiqueta blanca o sabores, pagás 5. Y postre de maní mantecol por 111 gramos a 1.299 pesos final. Oferta válida en los salones de ventas del 9 al 11 de diciembre. Hasta agotar esto. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.
Línea 144. Si sos o fuiste víctima de un episodio de violencia de género, podés comunicarte a la línea gratuita 144 para obtener contención y asesoramiento.
Toro, junto a Cadena 3, te traen la promo Aguinaldazo. Gana millones de pesos todas las semanas y un premio final de 5 millones. Compra Toro, entra al banner en cadena3.com, deja tus datos y participa. Junto a Toro y Cadena 3, el aguinaldazo puede ser tuyo. ¡Regístrate ya!
Promoción sin obligación de compra. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años.
Porque me gusta lo que hago. Me gusta lo que hago. Sexta temporada. Guille Hemmerlin conversa con personas apasionadas que tienen una historia que contar. Me gusta lo que hago. Sexta temporada. Solo en Cadena 3 y en plataformas digitales.
Que nadie se quede afuera. Nuevo C3 Aircross. 7 asientos. Familia Parra. Cerveni. Corazón argentino. Motor de la verdadera industria nacional.
Saber identificar a tiempo un accidente cerebrovascular es clave. Si estás con alguien y repentinamente tiene la boca caída, le cuesta hablar, muestra signos de confusión o falta de fuerza en un brazo o pierna, puede estar sufriendo un ACV. Llama inmediatamente a emergencias. Puedes salvarle la vida y ayudar a disminuir el riesgo de secuelas. No hay tiempo que perder. Este es un mensaje de la campaña Actúa con Velocidad de Beringer Ingelheim.
Se acercan las fiestas y en Naldo encontrá todo lo que necesitas. Aprovecha hasta 35% y 18 cuotas sin interés. Un amigo de Papá Noel.
Qué bueno que ahorré tiempo con el self-check-in. Aprovecho, me compro ese perfume que buscaba y me tomo un café para relajarme antes de embarcar.
Cuando llegas a cualquiera de nuestros aeropuertos, ya estás viajando. Aeropuertos Argentina, tu viaje empieza acá.
Llegó Fiestas Salvajes a Mayorista Jaguar. 10 días de ofertas desgarradoras. Llevando 6 sidras, etiqueta blanca o sabores, pagás 5. Y postre de maní mantecol por 111 gramos a 1.299 pesos final. Oferta válida en los salones de ventas del 9 al 11 de diciembre o hasta votar esto. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a 18 años.
Alerta 365. La Navidad más dulce te espera en Jumbo Disco Idea. El 12 de diciembre tenés un 35% de descuento en tus productos navideños favoritos. Sidra, turrones, pan dulce y mucho más. Descarga tu cupón desde la app o la web de 365 y canjealo en las sucursales adheridas o tienda online. Ahorra más que nunca con 365. Ver bases y condiciones en 365.com.ar.
Te pasás horas regando tu patio porque lo querés verde todo el año. Pero sin agua, no hay patio, no hay plantas, no hay juegos, ni futuro. Cuida el agua, cuida el futuro. Aguas Cordobesas.
Seguimos en Informados. Al regreso.
Porque no supiste entender a mi corazón. El valor de ver quién soy. ¿Por qué no escuchas lo que está tan cerca de ti? Solo el ruido de afuera y yo, que estoy a un lado, desaparezco para ti. No voy a llorar.
Gloria, actualizamos la temperatura en Córdoba.
Cómo no, a esta hora tenemos 30 grados 7 décimas de temperatura, 25% es la humedad, viento del este-noreste a 13 kilómetros por hora, visibilidad 10 kilómetros y el cielo algo nublado.
Vamos con nuestra compañera Laura Carbonari, nos vamos a Mendoza. El Senado convirtió en ley el presupuesto 2025. Están en estos momentos en las legislaturas provinciales debatiendo los presupuestos para el año que viene. A ver qué ha dejado el debate en Mendoza. Te escuchamos, Laura.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, noches para todos. Con amplio respaldo inclusive de los opositores, se aprobó el presupuesto que había mandado el gobernador Cornejo a la legislatura. Estamos hablando de un presupuesto que contempla recursos por un total de 4 billones de pesos, 25.000.5. Digo esta cifra porque ellos dicen que tendrán gastos por un total de 4 billones, 24.000.7 millones de pesos. O sea, que ellos inclusive hablo del gobierno provincial, de un resultado superavitario en 0.8 mil millones de pesos. Ahora, ¿hubo abstenciones? Sí, hubo una de un peronista. Y hubo además votos en contra de dos peronistas, Félix González y Elio Perviú, y de un representante del Partido Verde. Vamos a escuchar, al margen de esta aclaración, justamente lo que significaba para este caso el sector del peronismo, la aprobación de este presupuesto. esto. Así decía Félix González.
Bueno, yo la verdad que vamos a ver qué obras son las que efectivamente se hacen. Porque, insisto, cuando uno mira el listado de obras es la lista de los Reyes Magos. O sea, está anotado todo. El que viene a pedir algo lo anotan y lo ponen en esa lista y después dicen, bueno, si hay financiamiento, bien. Entonces le dicen ahora, si me aprobas el rollover, con lo que me voy a ahorrar de pagar intereses, afecto eso y te hago tal obra o te hago tal otra. Entonces cada uno está esperando su obra, indudablemente.